Es casi un escenario de ciencia ficción. Intentar predecir el colapso de un ecosistema entero usando solo un lápiz, una hoja de papel cuadriculado y, o sea, un microchip del tamaño de una caja de fósforos.
Totalmente. Suena a un experimento excéntrico, digamos. Pero en un salón de clases en el departamento del Tolima, esto es exactamente lo que está ocurriendo para desentrañar la misma lógica informática que emplea la ciencia climática moderna.
Bueno, vamos a desglosar esto, porque el análisis a fondo de hoy nos lleva a un viaje verdaderamente asombroso por la forma en que se enseñan conceptos informáticos y biológicos que son, pues, altamente complejos.
Y lo hacen utilizando herramientas engañosamente simples. O sea, no estamos hablando de servidores que ocupan edificios enteros, sino de principios fundamentales.
Claro. Para esta exploración tenemos un conjunto de fuentes muy revelador. Principalmente, una guía educativa, la guía 3, sesión 4, que está enfocada en algo que denominan simulaciones azarosas.
Ajá, y acompañando a esta guía tenemos sus anexos, ¿no? Las tablas de recolección de datos, pseudocódigo y diagramas de flujo para programar un dispositivo llamado MakeCode Microbit.
Exacto. Y también, aportando un contexto indispensable, el escudo institucional de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina. La misión de hoy para quienes nos escuchan es desmitificar cómo la tecnología más elemental puede llegar a simular el caos de la naturaleza.
Sí. ¿Y qué lecciones nos deja esto sobre la resolución de problemas a gran escala? Es un contraste fascinante, la verdad.
Sin duda.
Porque esta guía no es un simple manual de informática básica, es una ventana pedagógica a cómo los seres humanos intentamos modelar la realidad. El material evidencia una transición brillante de pasar del cálculo manual con grafito y papel a la transmisión inalámbrica de datos.
Destilando lógica de sistemas pura en cada paso. Fíjate que resulta alucinante pensar que este nivel de arquitectura computacional se esté enseñando a estudiantes de séptimo grado.
Sí, es impresionante.
Pero al observar de dónde proviene este material, pues empieza a tener mucho sentido. Su institución, la Técnica Soledad Medina, que está ubicada en Chaparral, Tolima, tiene una identidad muy, muy particular.
O sea, si analizamos el escudo de la escuela, muestra un globo terráqueo rodeado de laureles, un libro abierto con el lema Dios, ciencia, trabajo y libertad.
Ajá.
Y en la parte inferior vemos una cruz junto a una lámpara de aceite clásica.
Esa iconografía es una declaración de principios muy contundente.
Totalmente. La lámpara de aceite históricamente representa la luz del conocimiento iluminando la oscuridad de la ignorancia. Y que la palabra ciencia esté emparejada con trabajo en un libro abierto sugiere un entorno que no solo imparte datos.
Sino que exige rigor empírico, ¿verdad?
Exactamente. Exige rigor. Es un terreno fértil que prepara a los estudiantes para enfrentar obstáculos intelectuales serios.
Y vaya que el obstáculo que plantea la guía es inmenso. Comienzan explicando la necesidad humana de anticipar el futuro, de predecir eventos naturales con o sin nuestra intervención.
¡Claro!
Pero la naturaleza es, bueno, todos sabemos que es un sistema caótico con millones de variables. El texto señala una paradoja muy ilustrativa. Si diseñamos una simulación de la población de venados que tarda un año entero en procesar los datos de un solo año biológico, pues la herramienta es completamente inútil.
Es que el cuello de botella aquí es el procesamiento secuencial. Una computadora tradicional hace el paso A, luego el paso B, luego el paso C.
Sí.
Si tienes millones de animales interactuando, el procesador simplemente se queda sin memoria o tarda décadas en calcular cada interacción una por una.
O sea, la velocidad es la razón de ser de una simulación. Necesitamos ver el futuro antes de que ocurra, ¿no?
Exacto. Y para resolver ese cuello de botella, el texto introduce a los estudiantes a dos conceptos que son monumentales, los supercomputadores y la computación distribuida.
Explican que un supercomputador es básicamente concentrar máquinas gigantescas y costosas en un solo cuarto.
Máquinas diseñadas únicamente para procesar cálculos inmensos, sí.
Mientras que la computación distribuida ofrece un paradigma radicalmente distinto.
Es otra filosofía, digamos. En lugar de construir un gigante de hardware, se aprovecha la capacidad ociosa de computadoras personales comunes. Personas en todo el mundo prestan voluntariamente una fracción del poder de procesamiento de sus máquinas.
Ajá, conectándolas a través de Internet.
Sí, conectándolas para resolver partes minúsculas de un problema científico inmenso, como mapear el genoma humano o buscar señales astronómicas.
Fíjate que esa diferencia me hace pensar en una analogía culinaria. Imaginemos que un problema complejo es como organizar un banquete gigantesco, lo que acá llamamos una comida de traje, para 1,000 personas.
¡Wow! 1,000 personas.
Sí, una locura. Si dependemos de un supercomputador, es como construir una cocina del tamaño de un estadio con 100 hornos industriales y un solo chef intentando no volverse loco.
Claro, un caos.
Pero la computación distribuida es simplemente pedirle a esos 1,000 invitados de todo el mundo que preparen un solo plato en la cocina de su casa y lo compartan.
Me encanta esa analogía.
De repente logras un banquete masivo en tiempo récord y, lo más importante, sin construir infraestructura nueva.
Y para llevar esa analogía del banquete un paso más allá, lo que hace que la computación distribuida sea tan poderosa es su tolerancia a fallos.
¿A qué te refieres con eso?
O sea, si a uno de esos 1,000 invitados se le acaba el gas en su casa y no puede cocinar su plato, el banquete general no se arruina. La red sobrevive y el problema se sigue resolviendo.
Claro, la resiliencia.
Esa resiliencia es vital en sistemas a gran escala.
Pero seamos escépticos un momento. Entiendo la elegancia de la solución, pero ¿no es una exageración monumental?
¿Tú crees?
Pues hablamos de conceptos usados por la NASA y laboratorios mundiales. Usar la computación distribuida para un simple ejercicio de biología y matemáticas en séptimo grado, no sé, se siente como intentar matar una mosca con un cañón.
Si conectamos esto con el panorama general, fíjate que se hace evidente que no es ninguna exageración. Al contrario, es una base conceptual imprescindible.
Ah, sí.
Hoy en día, no basta con saber usar una computadora. Hay que entender cómo interactúan los sistemas. Enseñarles a esa edad que un problema abrumador se debe fracturar en microtareas que se comunican entre sí es enseñarles el lenguaje de la modernidad.
Claro. Pensándolo así.
Así es como opera la predicción meteorológica. Así funcionan las cadenas de bloques y, sobre todo, es la arquitectura subyacente que entrena a la inteligencia artificial moderna. Les están instalando el sistema operativo mental del futuro.
¡Wow! Planteado así, están pasando de ser usuarios de tecnología a ser arquitectos de la misma. Y bueno, la guía no se queda en la teoría. Obliga a los estudiantes a construir esta red físicamente dentro del salón de clases.
Es un proceso muy metódico.
Sí. Arrancan trabajando a lápiz, utilizando las tablas de los anexos 1.1 y 4.2 para registrar datos a mano, con la instrucción específica de usar lápiz para poder borrar y reutilizar las hojas.
Ajá.
Pero luego dan el salto, y la red física cobra vida con estos dos pequeños dispositivos llamados microbit.
El microbit actúa como un nodo en esta red. O sea, es una pequeña placa programable con matriz de luces, botones y capacidad de procesamiento. Y la genialidad aquí radica en la división estricta del trabajo computacional.
Dividen el salón ecológico en dos. Un microbit se encarga exclusivamente de contabilizar las presas, los venados.
Y el segundo microbit lleva el conteo de los depredadores, los lobos.
Obviamente, para que la simulación distribuida funcione, pues necesitan pasarse la información. La guía introduce la función de radio, explicando que permite la comunicación inalámbrica, haciendo el paralelo conceptual con el Wi-Fi o el Bluetooth.
Sin embargo, la comunicación inalámbrica en un espacio cerrado presenta un riesgo técnico muy grave. Por eso el código incluye un bloque imperativo radio establecer grupo.
Yo comparo la función radio establecer grupo con los canales de los walkie-talkies en una obra de construcción gigantesca.
¡Ah, claro! Es un buen ejemplo.
Si el operador de la grúa, el electricista en el sótano y el director de obra hablaran todos por el canal 1, sería un ruido incomprensible, un caos absoluto.
Totalmente.
En un aula con varias parejas de estudiantes, cada equipo necesita su propia frecuencia. Sin ese bloque de código, los lobos del equipo del fondo terminarían alterando la población de venados del equipo de la primera fila.
Sí, una locura.
Provocarían un desastre ecológico interescolar por una simple interferencia de ondas.
Y fíjate que ese desastre ecológico tiene un nombre técnico muy temido, que es la colisión de datos. Lo fascinante aquí es cómo esta simple necesidad de organizar el aula les introduce a la arquitectura maestro-esclavo.
O cliente-servidor, digamos.
Exacto. Pero sin abrumarlos con jerga de ingeniería de software.
Pero, espera, ¿Cómo se manifiesta esa jerarquía en el pseudocódigo que vemos en el anexo 4.1? Porque a simple vista parecen dos dispositivos iguales.
El hardware es igual, pero sus roles lógicos son asimétricos. ¿Por qué no pueden los dos tomar decisiones? Porque si tienes dos cerebros intentando sobreescribir la misma base de datos al mismo tiempo, el sistema colapsa.
Tiene sentido.
El código designa el microbit de los venados como el maestro. Este dispositivo espera un comando físico, que es presionar el botón A. Una vez activado, inicializa las variables cruciales, o sea, la cantidad de venados y el año en curso, el cual está programado para llegar hasta 10 mediante un bucle mientras.
Ya veo.
Este nodo maestro es el único que genera un número aleatorio, almacenándolo en la variable azar, y el único que toma la decisión matemática.
Comprendo. Entonces el maestro hace el cálculo pesado, evalúa qué destino le depara al ecosistema y luego emite la orden por radio. ¿Qué hace entonces el microbit de los lobos?
Pues el microbit de los lobos actúa como el esclavo o el nodo cliente. Su única función lógica es escuchar en su frecuencia de radio asignada.
Ah, es completamente pasivo.
Exacto. Cuando recibe el dictamen numérico del maestro, simplemente ejecuta una acción de visualización. Enciende los LEDs correspondientes para mostrar el nacimiento o la muerte de un lobo. Es un nodo pasivo. Aprender a aislar la toma de decisiones en un solo punto para mantener la integridad de los datos es, digamos, uno de los principios más difíciles de interiorizar en programación.
Y ellos lo están viendo en acción. Es una coreografía digital bellísima. Ya tenemos la infraestructura, los nodos divididos, las frecuencias establecidas y la jerarquía de quién manda y quién obedece. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
Así es.
Porque una red es tan buena como la información que transmite. Y es momento de analizar las reglas del juego, el algoritmo de supervivencia.
Y hay que notar que este ecosistema digital opera bajo leyes probabilísticas sumamente rigurosas, partiendo de condiciones iniciales muy específicas.
Sí, la simulación arranca en el año 1, con un ecosistema poblado por 10 venados y 5 lobos. Esas cifras se asientan a mano en la primera columna, la columna de cantidad del anexo 4.2.
Ajá.
A partir de ese momento, la supervivencia queda en manos del bloque generador de números aleatorios que funciona como un dado digital de 100 caras. Las reglas que están plasmadas en la tabla 1, probabilidades de interacción, dictan una narrativa bastante oscura.
Muy oscura.
Si el dado digital cae en el primer 20% de probabilidades, la base de datos decreta que un venado vive y nace otro. Pero el algoritmo exige un sacrificio. Un lobo muere por inanición.
Es un juego de suma cero desde el primer instante.
Luego, hay un 30% de probabilidades de que el sistema favorezca al depredador. Un lobo logra cazar al venado y nace un nuevo lobo. Después, existe un 20% de probabilidad de un evento de escasez severa, donde tanto un venado como un lobo mueren de hambre.
¡Qué duro!
Y por último, un 30% de probabilidad de que se mantenga el status quo. O sea, no hay nacimientos, no hay muertes.
Con cada evento, los estudiantes deben ir a la columna Evolución de su tabla física y anotar a mano un +1 o un -1.
Y al cerrar el ciclo anual, suman todo para obtener el nuevo censo poblacional, respetando una regla lógica inquebrantable.
¿Cuál es esa?
Que si la suma de lobos da negativo, se anota un cero, porque no puede existir antimateria biológica. No hay lobos negativos.
Claro, esa barrera del cero es el límite de la extinción matemática.
Leyendo la crudeza de esta tabla de probabilidades, a mí me surge una duda genuina. La mitad de las veces que estos animales interactúan, alguien muere de hambre o es cazado. ¿No es una carnicería matemática demasiado sombría para estar enseñándola?
Pues puede parecerlo.
Y además me llama mucho la atención un detalle del código. El destino de los lobos está atado única y exclusivamente a la variable de los venados. Parece que en este universo digital, los lobos no tienen ninguna autonomía.
Fíjate que es una observación muy aguda. Y la respuesta radica en la biología evolutiva pura. La naturaleza carece de moralidad humana. Opera bajo las frías matemáticas del flujo de energía.
Ya.
Es el diseño del código, donde el lobo carece de autonomía poblacional, ilustra un concepto biológico llamado cascada trófica. Un superdepredador está intrínseca y biológicamente anclado a la biomasa de su presa.
Tiene sentido.
Pasto. Su diseño biológico no se los permite, por lo que la inanición es una certeza matemática. Y pedagógicamente, la decisión de que los estudiantes registren ese goteo de muertes y nacimientos a mano, sumando más uno y menos uno al lápiz, antes de ver el resultado final en el microbit, es una genialidad.
Claro, porque hace que la estadística deje de ser abstracta.
Precisamente. Si el código simplemente calculara los 10 años en un milisegundo y arrojara el resultado final en una pantalla, se perdería el peso emocional de la simulación.
Se vuelve solo un número.
Exacto. Al borrar, reescribir y ver cómo los números bajan dolorosamente hacia el cero por culpa de un menos uno, los estudiantes internalizan físicamente lo que es un ciclo de retroalimentación ecológica. Experimentan en tiempo real cómo una fluctuación aparentemente inofensiva en la población de venados en el año 3 puede condenar a los lobos a la extinción total para el año 7. Sienten la extrema fragilidad de los sistemas complejos.
Es transformar el concepto abstracto del balance ecológico en una experiencia táctil y matemática. Y realizar este ciclo de retroalimentación a lo largo de 10 periodos, manteniendo la integridad de la red de radio o WOW, es un ejercicio mental colosal.
¡Lo es!
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos del microscopio y miramos el panorama completo, ¿qué lección extraemos de este salón de clases en Tolima para nuestra audiencia?
Pues extraemos un mapa de ruta para enfrentar un mundo saturado de variables impredecibles.
Resulta fascinante comprobar que frente al caos de un ecosistema natural o a la sobrecarga de datos a la que nos enfrentamos en la vida moderna, la estrategia más efectiva es exactamente la misma que aplican estos jóvenes.
Así es.
Primero, diseccionar el problema masivo en componentes digeribles. Digamos, separar la variable venados de la variable lobos. Segundo, establecer protocolos y canales de comunicación blindados para evitar el caos, fijando grupos de radio y arquitecturas claras.
Ajá. ¿Y tercero?
Y tercero, confiar en la computación distribuida. Entender que múltiples nodos simples, colaborando bajo reglas claras y procesando datos paso a paso, pueden simular y anticipar realidades que aplastarían a un solo procesador.
Nos demuestra que la complejidad no se domina con fuerza bruta, sino con arquitectura lógica y paciencia matemática.
Ver cómo un puñado de variables en una pequeña placa de circuitos logra capturar el frágil pulso de la supervivencia biológica es una verdadera lección de humildad intelectual.
Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar más allá de esta guía educativa.
A ver, cuéntame.
Acabamos de desglosar cómo un generador de números aleatorios y unas cuantas reglas de probabilidad entre el 20 y el 30% pueden modelar con una precisión asombrosa el delicado y brutal equilibrio de la vida y la muerte en la naturaleza.
Un modelo donde el destino de una especie entera pende de un simple más uno o menos uno.
Exacto. Entonces, si extrapolamos esto a una escala mayor, cabe preguntarnos, ¿qué otros aspectos abrumadoramente complejos de nuestra sociedad son, en el fondo, simulaciones masivas regidas por algoritmos ocultos?
¡Wow!
Las salvajes fluctuaciones de la bolsa de valores, el comportamiento de las masas en una crisis o la viralidad polarizante en las redes sociales no responden también a reglas matemáticas de causa y efecto, donde unos nodos actúan como maestros y otros como simples esclavos pasivos de la información.
Es inquietante pensarlo así.
Y si unos estudiantes con microchips básicos pueden simular el colapso de un bosque, ¿qué ocurrirá con nuestra percepción del libre albedrío cuando las inmensas redes de computación distribuida alcancen la potencia suficiente para simular el comportamiento humano con esa misma implacable precisión matemática?
Dejar que esa idea decante, imaginar a la sociedad entera como una red de variables dependientes sujeta al lanzamiento de un dado digital, la verdad, es un pensamiento que verdaderamente altera la perspectiva.
Sí, te deja pensando.
Con esa poderosa reflexión cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido una exploración increíble de cómo lo micro explica lo macro. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.